Vamos con datos sobre estas elecciones. Como tú has dicho, son las elecciones de la renovación porque solo hay dos candidatos de siete que repiten. Entra Imanol Pradales por Íñigo Urkullu, Pello Chandiano por Mayalen Iriarte, Eneko Andueza por Idoia Mendía, Javier de Andrés por Carlos Iturgaiz, Miren Gorrotxategi repite por Podemos, Amaia Martínez repite por Vox y Alba García se estrena con Sumar. Renovación. El objetivo es rejuvenecer la política vasca. Hace cuatro años, todos los aspirantes a la Lehendakaritza superaban los 50 años, todos. Edad media en 2020 de los candidatos, 54,8. Edad media en estas elecciones, 46,8. La edad media ha bajado con los nuevos candidatos, 8 años. La renovación, por tanto, como un valor, pero renovación también como hándicap, porque estos candidatos son mucho menos conocidos. Y este hecho es importante porque la política vasca ha sido siempre de figuras reconocibles, de voces con autoridad. Estas elecciones, por tanto, van a ser unas elecciones más de marca que de personas o de candidatos. Llevan, de hecho, semanas y semanas de acto en acto para darse a conocer y aún así avanzan lentamente. El conocimiento de Pradales o Chandiano, según el Focus, ronda el 65%.
Así que este rejuvenecimiento, Eva, ¿es bueno o es malo?
Ni es bueno ni es malo. Te cambiaría el marco de la respuesta. Es un hecho significativo porque es verdad que lo tradicional es que no, este cambio no se produzca tan de una manera tan uniforme, con lo cual yo creo que el movimiento del PNV ha desencadenado que su máximo competidor como SH Bildu tomase la decisión también de poner como candidato a una persona más joven, a una persona que representase ese nuevo tiempo que H. Bildu se está esforzando desde hace años en mostrar, que la coalición Abertzale ya no se parece ni a su origen fundacional ni a la de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, no es bueno ni es malo, es un cambio que seguramente llama la atención por la profundidad, ¿no? Lo que decía Dani, de bueno, que solamente dos candidatas repitan, que se haya bajado la media de edad 8 años. El gobierno saliente, el actual gobierno vasco saliente, era un gobierno que representaba más a la generación de la transición y de la, digamos, de la construcción de lo que fue el estatuto y el gobierno vasco, más que a un nuevo tiempo, ¿no? Y la lectura que se ha hecho desde la política vasca es que estamos ante un nuevo tiempo, ante unas transformaciones, una nueva agenda política que requiere de nuevos liderazgos. Pero a mí también creo poner encima de la mesa que detrás o al lado o muy cerca, soplando diríamos que casi la nuca, están Andoni Ortuzar y Arnaldo Otegi, o sea, con unas figuras muy visibles y muy presentes todavía como queriendo controlar o supervisar esa transición hacia un relevo, digamos, más visible. Y yo creo que el relevo lo vamos a ver luego ya en cómo se configuren ese gobierno vasco, y un relevo que hemos insistido muchas veces que tiene el nombre de hombre, con lo cual el próximo Lehendakari vasco sabemos que va a ser un hombre, y lo que sabemos también o podemos intuir, aunque en estos tiempos acelerados de políticas de cambios muy rápidos, yo creo que sí que podemos asegurar que seguramente en los próximos 8 años no tendremos una Lehendakari mujer, porque lo habitual es que los candidatos repitan en dos legislaturas, por lo menos la candidatura. Con lo cual, cambio no significa renovación, es una renovación a medias porque se siente muy fuerte la extensión y la presencia de los secretarios generales de los dos principales partidos. Y vamos a ver luego cuando se celebren las elecciones y ese gobierno que se configure. Yo creo que ahí sí que vamos a ver un cambio en las figuras, porque prácticamente una gran parte más importante o el núcleo más duro del gobierno de Íñigo Urkullu sí que ha dicho que no va a continuar. Está por ver también cómo se enfrentan. A mí tengo muchas ganas de ver esos debates electorales, cómo se enfrentan los diferentes candidatos y candidatas, porque no se conocen y esa falta de conocimiento pues puede generar situaciones que nos llamen la atención.
Apuntamos a los debates también, a las fechas de los debates, que es verdad que están siendo quizás especialmente esperados este año, pero por ir paso a paso, hablemos, aunque sea brevemente, que sois muchas también esta mañana. Cristina, sobre esto de la rejuvenecimiento, regeneración, de los partidos, de los políticos, de las caras visibles, ¿qué opinas?
Bueno, la edad media que ha comentado Dani, como desciende, 46, ¿cuánto?
46,8.
Vale, pues es
8
una,
años más joven.
Es una edad respetable también, 46,8. Lo cierto es que los electores van desde los 18 hasta el infinito, ¿no? Uh-huh. Y que somos una población envejecida. Y es cierto que estas elecciones se afrontan con una nueva mirada sociológica. Eso es así. Pero no hay que perder de vista que somos una sociedad con muchas personas y muchos electores mayores que también...
Aunque pensamos que somos más jóvenes de lo que somos.
Sí, eso siempre.
Y nos vemos más jóvenes,
eso
y más
siempre.
Guapos.
Sí. Pero... hay varias certezas, ¿no? Como decía Eva, una de ellas también es que vamos a estrenar Lendakari. Sea quien sea, va a haber un Lendakari nuevo y eso ya genera una impronta, ¿no? Pues lo mismo que ha ocurrido con Urkullu, que su sello personal pues también ha definido su mandato, ¿no? Y entonces el siguiente, que no será la siguiente, también lo va a hacer, ¿no? Y luego, pues los diferentes perfiles, al final, que tengan gestión y que tengan liderazgo institucional, hay poco. En el caso del señor Pradales, pues sí, tiene experiencia de gestión, porque la Diputación Foral ha tenido responsabilidades importantes, pero no tiene experiencia de liderazgo. Y en el caso de Javier de Andrés, estoy por hacer repaso de todos los que están, tiene ambas cosas, porque bueno, lidera el PP Vasco, ahora que has hablado de que hay una, ¿no?, una bicefalia, ¿no?, que esa supervisión o control, es verdad que eso se detecta como un reparto de juegos y una... No voy a decir teledirigidos ni mucho menos, ¿no? Pero sí que no hay una emancipación real, ¿no? Y bueno, eso también se va a percibir a la hora de confrontar, ¿no? Que habrá pues diferentes flujos, ¿no? De candidato a candidato, de candidato a presidente, ¿no? O a ver cómo se van a repartir los papeles a la hora de lanzar unos mensajes más institucionales o más templados y otros quizá pues más de aberri o más de alderdi, ¿no?
Esa bicefalia que es verdad que no la tienen ni el PP ni el PS, aunque es verdad que son dos partidos que tienen las figuras en Madrid también, que también pueden hacer
sí, pero
sombra.
En un país donde se han dicho unos a otros muchas veces, ¿no?, esto de que no hay autonomía, que tal, que si mandan de Madrid o deja de mandar, bueno, de Madrid, de Sabine Etxea, de Gasteiz, vete a saber, ¿no? O sea, que aquí se manda a muchos sitios.
Jonathan.
Bueno, cuando hablamos de renovación de caras, pero los proyectos y las políticas de pactos mantienen más o menos una trayectoria equivalente, ¿no? Y creo que la mayor novedad probablemente sea la renovación de la candidatura del Partido Nacionalista Vasco en la medida en que Urkullu dice adiós a 12 años de legislatura. Y es que en esos 12 años, no sé, por ejemplo, el Partido Socialista ha tenido tres candidatos, como Patxi López, Idoia Mendia y ahora Eneko Andueza, y Euskal Herria Bildu tuvo a Laura Mintegi, Arnaldo Tegui con la inhabilitación y Maddalen Iriarte, de modo que quizá ese es el mayor factor novedoso. Pero también que las renovaciones en clave generacional son naturales en el ámbito político, aunque es cierto que hay una cierta pulsión de cambio y un cierto agotamiento de los viejos modelos, y eso lo veremos también después si hablamos de la encuesta que recoge Gara de Asticker, ¿no? Uh-huh. Y hay otra cuestión que también se ha mantenido aquí, es la idea de que los candidatos no son conocidos, pero es cierto que son apuestas a largo plazo, y eso quiere decir que más vale que vayamos acostumbrándonos porque probablemente escucharemos mucho de ellos en los próximos años. Y por último, también es natural que los nombres más veteranos, los más conocidos, los que representan quizá los años anteriores de la política vasca, pues tengan un peso en la medida en que, por ejemplo, la presidencia del Partido Nacionalista Vasco, de H. Bildu, se mantiene, pero en otras ocasiones también siempre aparecen pues ese factor de veteranía a animar las campañas y a poner un punto en la tierra para que veamos que no solamente todo es novedad y mirar hacia el futuro, sino que venimos también de alguna parte, ¿no?
Y bueno.
Sí, bueno, yo creo que en esta campaña lo que sí que podemos ver, aparte que es una bajada de lo que es la edad media de los candidatos y su renovación en las caras, ¿no? preveo, o lo que hemos visto también es un cambio de lenguaje, ¿no? Un cambio de lenguaje al hacer política. Es verdad que este cambio generacional viene también dado por un cambio demográfico en una generación, ¿no? Empiezan a votar los nacidos en el 2000-2005. Entonces, exige también un cambio de lenguaje, un cambio en las formas de hacer campañas electorales. Y yo creo que ahí sí que vamos a ver un cambio destacado. Y además que ayer leía, no me acuerdo el nombre del politólogo catalán que hablaba, que destacaba, ¿no?, las redes sociales de los partidos vascos en estas elecciones, cómo están intentando cambiar ese lenguaje también en las campañas electorales, que van más allá de explicar programas, sino de humanizar también a los candidatos, de darse a conocer en su lado más personal. Y eso me parece que es bueno, que es destacable. Y luego, por otra parte, creo que hay muy poco interés en estas elecciones. Es verdad que venimos de una Semana Santa, que venimos todavía estamos con la resaca de la Semana Santa, que tenemos ahora una final, que si el Atleti gana, que ojalá gane, la semana que viene será una semana mediáticamente rojiblanca y veremos una campaña que estará centrada en la última semana previa a las elecciones.
Igual nos damos cuenta de que las campañas con 7 días son suficientes.
Igual, mira, pues no sé. Igual hay que aprender una lección. Sí que es verdad que no veo yo esa pulsión de cambio, ¿no? El CIS hablaba de que solo un 41% consideraba interesantes las elecciones, mucho o bastante. El resto no está interesado, por lo menos, al menos por el momento, en las elecciones. Hay un voto indeciso muy, muy grande.
Vamos a ir un poco también en eso, porque continuamos, Dani. Estamos hablando de que son las elecciones de la igualdad, y cuando decimos que son las elecciones más abiertas en 20 años, es porque todas las encuestas lo dicen.
Sí, desde EITB Focus hasta el CIS, que se acaba de mencionar, pasando por las que han publicado El Correo, El Diario Vasco, El Mundo, Gara o El País. Todas indican que podría ganar otra vez el PNV o que podría hacerlo por vez primera Euskal Herria Bildu. Ahora mismo, recordemos, el PNV tiene 31 escaños y EH Bildu 21, hay 10 de diferencia. Y PNV y PSE cuentan con una holgada mayoría absoluta por los 10 escaños que aporta el PSE. Tiene 6 el PP, tiene otros 6 el Carrequín y 1 Vox. Las municipales y las generales nos mostraron un deslizamiento del PNV hacia abajo y de EH Bildu y del PSE hacia arriba. Las municipales las gana el PNV por 25.000 votos, 2.5 puntos de diferencia, pero EH Bildu obtuvo más concejales. Y en las generales ganó el PSE por 1 punto y el PNV superó a EH Bildu, pero solo por 1.000 votos. Es a partir de ahí cuando empieza a crecer la impresión de que puede darse un sorpaso. Ahora bien, conviene recordar que en este país cada elección es diferente, cada convocatoria tiene su motivación, y aunque hay una corriente, hace 4 años la ventaja del PNV fue importante. Insistimos, 10 escaños, 100.000 votos de diferencia. Y hace 4 años, recordemos, en pandemia se dio una abstención de casi el 50%. Ya en normalidad, en las municipales hubo una participación más o menos normal, una abstención en torno al 40%. Y este es, y el PNV además lo dice abiertamente, el gran reto del que ha sido hasta ahora el primer partido, evitar que haya más votantes que se le vayan a la abstención.
En la media de las encuestas nos da un empate técnico, pero Dani, la cosa dependerá del reparto territorial.
Es como tú dices, el reparto territorial. ¿Qué significa esto? La encuesta más generosa con el PNV ha sido el CIS. Le ha otorgado incluso la posibilidad de repetir los 31 escaños que tiene. Pero el CIS, que hace muchas encuestas, no nos enseña el reparto por territorios, cosa que, por cierto, tampoco hizo el CIS con su encuesta de las elecciones gallegas, y luego fue la que tuvo mayor desviación. Sabemos que el PNV domina Vizcaya, sabemos que EH Bildu domina actualmente Guipúzcoa, y si esto se cumple el día 21, y parece que puede ser, pues el empate vendría en Araba por el 25-25-25. Y en Araba todas las encuestas nos hablan de un empate técnico. El Focus, por tanto, nos dice empate a 27 o 28, el Sociómetro empate a 29, el CIS, el PNV por delante, 31-29. Pero si Vizcaya y Guipúzcoa se compensan y EH Bildu gana en Álava, Ochandiano ganaría las elecciones y Ochandiano se presenta por Álava. Incluso podría suceder que el PNV tuviera más votos pero menos escaños que EH Bildu por el factor población de Vizcaya. Lo que sí dicen todas las encuestas es que la descomposición del espacio confederal, Podemos Sumar, va casi íntegro a EH Bildu, que el PSE se beneficia muy poco de esta caída y que un retroceso del PNV de momento no beneficia excesivamente al PP, que no parece despegar del todo.
Pues Pues Álava, desde luego que va a ser clave en estos resultados en los que hay emoción, porque si hablamos de unas elecciones históricas, hablamos sobre todo del resultado, ¿no? De quién pueda ganar esas elecciones, según los sondeos está muy abierto, pero donde no hay demasiada intriga, Dani, parece que es en el día después.
No, no la hay, porque el PNV y el PSOE tienen una coalición que les funciona bien, están cómodos, la defienden Urkullu, Pedro Sánchez, Mendía, Ortúzar, Andueza, Pradales y cualquiera que hable. Sus votantes parece que también la defienden. Lo que ocurre es que el valor de la coalición en el gobierno vasco se reduce si no da 38, si no da mayoría absoluta. ¿Podrían perder la mayoría absoluta? Pues puede ser si pierden 4 escaños y se quedan en 37. Y esto no es tan improbable. El Focus nos habla de 27-28 para el PNV, 27 el PNV y 10 el PSE, pues son 37. Pero ojo, porque reinventar la historia en este país tampoco es tan sencillo. Casi todo lo hemos visto antes ya. La primera coalición de Urkullu PNV-PSE tuvo 37. No era mayoría absoluta, pero le sirvió para gobernar toda la legislatura. ¿Por qué? Pues porque para bloquear se tienen que unir todos los demás. Y decías, ¿dónde puede estar la clave, la llave maestra? Bueno, quizás en Álava. En los últimos años el alavés ha sido el electorado más juguetón, el que más se ha ido transformando. Pero atención a Donostia, que si me permitís la expresión sería algo así como un Tinder electoral, porque Donostia es una ciudad en la que han ganado 5 partidos distintos en unas autonómicas. Ha ganado el PNV, ha ganado EA, ha ganado Herri Batasuna, ha ganado el PP y ha ganado el PSE.
No falta nadie, presidente, por ganar en Donostia. No sé, las elecciones más inciertas ante el gobierno más seguro.